doctora en psicología, Guillermina Rizzo, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. La tenemos en línea y vamos a ver si podemos ampliar. Doctora, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buenos días. No, un placer dialogar con ustedes.
Bueno, es así, además de lo que usted plantea como la situación de crisis, que podemos decir somos recurrentes los argentinos en ello, esto genera de primer momento esta situación de salud mental, pero particularmente en esta situación, en estos días que estamos viviendo, ¿se ha ampliado mucho más?
Se ha ampliado, o tal vez acá habría que hacer un lindo estudio, una linda investigación social, ver si se ha ampliado, si es que ahora hay más vías de expresión. La última crisis profunda que tuvimos fue en el 2001 y las redes sociales recién comenzaban a verse. Entonces no es como ahora que vos todo lo podés traducir, lo podés externalizar, como dice la sociología, a través de las redes sociales. Entonces vos lo ves en las redes, lo ves en los portales, lo ves en los testimonios cuando a veces se sale a hacer una nota, ¿no?, de la persona que se queja, y obviamente esto llega al diván. Llega al diván por dos cuestiones. Por un lado, personas que ya empiezan a decir cómo voy a sostener el tratamiento porque tengo que empezar a recortar, y ahí, bueno, queda en cada profesional tratar de establecer un acuerdo como para favorecernos las dos partes, y también porque es un tema de preocupación, porque hay que empezar a explicarle a los niños que hay cosas que ya no se pueden hacer, que hay salidas que tampoco se pueden hacer, y ahora empieza la época del no se puede. Entonces, bueno, esto tiene un impacto, porque cuando vos ves en una persona, ¿qué es lo que pretende una persona? Es cierta estabilidad, poder darse un gusto. Yo te puedo asegurar que el 90% de la gente no te dice me quiero ir todos los meses a Europa o veranear todos los años en el Caribe. Lo que la gente pide son cosas cotidianas, comunes, poder ir a un cine, poder hacer una salida, poder comer un asado. Entonces, cuando estas cosas que hacen a lo cotidiano se empiezan a cercenar, esto tiene un impacto en la salud mental, sin ninguna duda.
Y además de la salud mental, lo que usted releva de sus pacientes, o lo que ha podido relevar también en términos generales, ¿eso se traduce en dolencias físicas?
Obviamente. A ver, siempre lo que nos pasa a nivel emocional o se expresa, ¿no? O el cuerpo también habla. Y siempre decimos, el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, uno, ¿qué es lo que empieza a ver? Cuadros de hipertensión, cuadros de nerviosismo, personas que tal vez empiezan a comer por ansiedad, personas que dejan de comer porque te dicen tengo un nudo en el estómago porque estoy a punto de perder mi trabajo. Entonces, todo esto, a ver, impacta sin duda también en la salud cardiovascular, y uno lo que ve son cuadros de somatizaciones, personas que tal vez han sido sanas, pero empiezan a decir, tengo problemas digestivos, después de comer me siento mal, empiezan a desencadenarse una serie de cuadros físicos producto de este gran estrés y de esta angustia. ¿Por qué? Porque, a ver, el ser humano, nuestro cerebro, vino preparado para subsistir. Entonces, cuando no tenemos sustento, o cuando el sustento está en riesgo, cuando nuestra economía está en crisis, cuando nuestro sistema de subsistencia, el que vos te hayas forjado, empieza a tambalearse, eso tiene impacto. Lo mires por el lado del psicoanálisis, lo mires por el lado de la neurociencia, lo mires por el lado de la corriente psicológica que lo quieras mirar, esto siempre tiene impacto, siempre. Y colapsa el sistema familiar, porque, a ver, cuando tu trabajo está en vilo, decís, conservo mi contrato de trabajo o lo pierdo, esto empieza a impactar en la salud mental. El hombre tiende a la depresión, según estudios, las mujeres tienden al enojo, al mal humor, a la protesta. Imagínate esto si hay niños en edad escolar o adolescentes, el sistema familiar se ve afectado.
Bueno, eso le quería preguntar sobre los niños, pero antes, doctora, no sé si hay algo más que otro, pero se lo pregunto en estos términos. ¿Es más complejo o genera mayor vulnerabilidad una situación puntual o la incertidumbre? sobre esa situación, ¿no?
Cada una tiene su característica. Yo creo que la pandemia nos dejó una buena lección respecto de la incertidumbre, ¿no? Porque en ese momento uno no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que se enfrentaba. Yo creo que la pandemia, la pandemia igual incertidumbre. Y la pasamos, ¿no? A pesar de ciertas vicisitudes y demás, y de la cantidad de personas que murieron, ¿no? No nos olvidemos de eso. Pero me refiero que para los que hemos quedado decimos, bueno, prueba superada. Pero eso fue, hoy ya nos olvidamos, ¿no? Fue un momento de gran incertidumbre. Eso por un lado. Y por otro lado, también pensar que podés perder tu trabajo, que podés pasar. En psicología y en sociología decimos que hay distintas categorías sociales. Vos sos periodista, yo soy psicóloga, el otro es maestro. Cuando la categoría social es soy desempleado, esa categoría social es un cachetazo para la autoestima y eso también genera consecuencias. Entonces, esta debacle económica que estamos viviendo, que algunos dirán era necesario, no se podía vivir como se vivía, bueno, todos los argumentos políticos o económicos que hay que no vienen al caso, esto implica impactan a la gente.
Claro, porque el efecto es el efecto,
El
independientemente de las
efecto es el efecto.
razones.
A mí, a ver, la causa, si fue tal gobierno, tal otro, no es en donde yo ilumino o donde yo hago foco. Yo donde hago foco es en esta cuestión de que un repuesto de carpeta, de hojas, ¿no? Vale 20 mil pesos. Entonces, ¿qué va a pasar en marzo cuando empiezan las clases?
Claro.
Fines de febrero, mitad de febrero, cuando hay que empezar a trabajar con esta cuestión de la canasta escolar. ¿Y
¿Y
qué le
qué?
decís a tu hijo? No, no te puedo comprar hojas.
¿Y qué pasa con los niños que no solo ven la cara de sus padres o de como sea que esté constituido el grupo familiar, pero además lo ven en TikTok y lo ven en las redes, como usted decía al comienzo? ¿Qué pasa con ellos?
Mira, esto como con tantos fenómenos, primero que los niños no tendrían que estar expuestos a las redes sociales ni a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Yo siempre digo, cuanto más se posterga ese contacto, mejor es. Con lo cual, hasta los 11 años, 12 años, no es recomendable. Pero si estamos hablando de un niño que es testigo de esto, y acá tiene que haber un padre, una madre, un adulto que ponga en palabras estos procesos. Y que lo ayude a procesar esto que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia por allí a nosotros de otros países? Hace 2 días Alemania tuvo una gran protesta en contra de los gobiernos de ultraderecha y medidas racistas. Italia lo mismo. Pero en esos países la diferencia es que tienen economías más robustas. Y que hay determinados temas que por allí no sufren el impacto como lo sufrimos nosotros. Hay temas que para ellos son intocables, ¿no? Que cuando a veces uno en Argentina, ya por ahí nos metemos en otra veta de este tema, decimos, sea el gobierno que sea, si lo que puede ser educación, seguridad y salud no se toca y se toman medidas y se siguen, sea el gobierno que sea, al ciudadano le garantizan cierta certidumbre. Pero eso no pasa. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la educación, no sabemos qué va a pasar con la salud, no sabemos si va a haber voucher, si no va a haber voucher, si, qué va a pasar con los aumentos de los jubilados. Entonces, eso genera incertidumbre y a veces esto hace que también sea muy difícil para un adulto tener que explicarle a un chico cuál es el problema que se está atravesando. Uno le va a decir, bueno, estamos viviendo un momento complejo, hay cosas que no se van a poder comprar por ahora, pero dentro de un tiempo seguramente las vamos a volver a tener. No es malo porque es enseñarle de qué se trata el mundo, es aprender a trabajar la frustración, es aprender a trabajar esta noción de espera, porque no todo puede ser ya. Si yo quiero una zapatilla, no puede ser ya y tal vez tengo que aprender a esperar, porque después en la vida va a haber que esperar y mucho en la vida adulta. Entonces, para los adultos, tratar de hacer de esta crisis una experiencia de aprendizaje para los chicos. El tema es los adultos que vienen vapuleados, ¿cuentan con los recursos para poder hacer de esto una experiencia de aprendizaje para los niños?
Claro. ¿Y qué pasa, qué sucede en este contexto que usted está planteando que después les voy a preguntar cuando hablamos de salud mental, bueno, ¿cuáles podrían ser o las enfermedades o los síntomas? Pero ¿qué pasa con la ley de salud mental de la República Argentina? Hoy, ¿está a la altura de las circunstancias para acompañar, para asistir a las personas que podemos ser susceptibles de estas
A ver, el
deficiencias?
problema no son las leyes, el problema son los recursos que se destinan para el cumplimiento de las leyes. Toda ley es perfectible. Hay gente que puede estar a favor, hay gente que puede estar en contra. Hemos visto en estos días, en la cuestión del debate de la ley ómnibus, distintas personas o agrupaciones que fueron a dar sus argumentos y sus justificaciones. Pero yo te lo llevo a un ejemplo muy sencillo y sin afán de ser reduccionista. Por ejemplo, sabemos que el semáforo en rojo no se puede pasar, si pasás transgredís, tenés una multa y que tenés el paso cuando la luz es verde. Eso dice la ley. Ahora, si no hay presupuesto para colocar semáforos, ¿de qué nos sirve tener una ley que diga el semáforo indica esto con respecto de las luces? Entonces, yo no estoy a favor de la creación de los lugares de encierro, ¿no? Bien, pero si también vos no podés acceder a un sistema de salud de calidad, donde puedas acceder a una consulta, donde puedas ir a encontrar contención ante una crisis como la que estamos atravesando, acá el problema no es la ley, la ley de salud mental que tenemos, la que puede venir o la que hubo. Acá siempre es una cuestión de recursos.
O sea, los recursos, la ley de salud mental no los ha tenido como corresponde a lo largo de la historia de la ley, podemos decir.
Y yo creo que es un problema que siempre tenemos en Argentina, ¿no? La cuestión de recursos asignados para determinadas cuestiones.
Sí,
Hay
y la
momentos donde,
generación de
bueno, por allí ha
normas.
sido mejor, otras veces ha sido peor,
Claro.
pero generalmente es el tema de recursos, porque con lo que vos te encontrás en zonas más vulnerables son personas que tienen que ir a hacer una fila para obtener un turno, para que lo atiendan. Nunca pueden tener una atención sostenida en el tiempo. Por eso que también hay distintas líneas teóricas. Yo siempre digo, a un barrio de extrema vulnerabilidad no puedes ir con el psicoanálisis, porque esa persona que tiene un problema aquí y ahora, no podemos estar haciendo 7 años de análisis para ver dónde está su trauma,
Claro.
¿no? Porque aparte generalmente su trauma es que no tiene para comer. Entonces, me parece que hay que ir por otras vías primero.
Claro, doctora, se nos va el tiempo. Le
Sí.
agradecemos desde luego todo esto que nos ha expresado y explicado. ¿Alguna recomendación?
Mira, uno a veces minimiza uno de los mejores recursos que tenemos y el más importante, que es la respiración. Entonces, siempre, ante cualquier incidente, lo primero que hay que hacer es respirar profundo, tomar aire, ¿no? Llenar de aire los pulmones, llenar de energía, parece una nimiedad lo que digo, pero eso te aporta calma, ¿no? Y una vez que tenés una cierta calma, empezás a tener lucidez como para poder encontrar una salida y decir, bueno, a ver, si tengo una dolencia física, atender la dolencia física. Si esto me está generando angustia, tengo que encontrar algún lugar donde yo pueda ir y canalizar esta angustia. Y siempre habemos profesionales dispuestos a escuchar y a dar una mano en situaciones de estas características.
Bueno, muchas gracias
Compasión
nuevamente.
y comprensión, esa es la clave.
Buenísimo, fundamental en este momento, ¿eh?
Sí,
Gracias,
exactamente.
gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo a Río Negro.
Muy bien, muchas gracias, doctora.